Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Baja el paro en Madrid. Lo hizo el pasado mes en un 2,7%. En total hay 425.500 parados, 11.800 menos que en el mes anterior, la cifra más baja desde el año 2009. El paro baja en todos los sectores, en todas las edades, en todos los grupos profesionales y especialmente entre los parados de larga duración. Las altas en la Seguridad Social suben en 7.200 personas. En datos interanuales se incrementan un 3,3%. En el último año ha descendido el paro juvenil y también el paro en términos generales. 8 de cada 10 contratos en nuestra región son indefinidos. Francisco Aranda es el portavoz de CEIM, la Confederación Regional de Empresarios.
Parte del empleo, sin duda, es de carácter temporal, es de carácter estacional, pero otra gran parte es una base sólida para generar empleo estable y empleo indefinido. Y la prueba la tenemos en que la tasa de empleo indefinido en nuestra comunidad es el doble que en la media española. Luego estamos sentando bases de un crecimiento sostenible basado en empleos indefinidos.
A nivel nacional, el paro también bajó. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en junio hasta 3.767.000 personas, su menor nivel desde septiembre de 2009. La Guardia Civil ha detenido en España 18 personas, 14 de ellas aquí en Madrid, como presuntos autores de delitos relacionados con la tenencia y distribución de material de abuso sexual a menores en Internet. En la operación, en la que también se encuentran en calidad de investigadas otras 6 personas, se han practicado además registros domiciliarios en varias provincias españolas. Escuchamos al teniente coronel Juan Sotomayor, del Departamento del Servicio de Delitos Telemáticos.
Estos depredadores sexuales a través de Internet que van buscando menores, la facilidad que tenían de manipularlos para que realizaran conductas sexuales a través de Internet, que luego las utilizaban para amenazarles y que produjeran contenidos todavía más explícitos sexualmente. Y en algunos casos hemos llegado incluso a comprobar cómo ciertos vídeos estaban elaborados por menores que a su vez se vieron coaccionados para que abusaran de otros menores.
La primera jornada laborable del cierre por obras de la línea 1 de Metro de Madrid transcurre con normalidad, ya que el transporte alternativo está absorbiendo el tráfico habitual de viajeros, según ha señalado hoy el consejero de Transportes, Pedro Royán. El consejero insiste en que la obra era necesaria y espera que a medida que vayan finalizando los trabajos puedan ir reabriéndose algunos de los tramos.
El túnel se va a limpiar, se va a proyectar, se va a unitar hormigón, se van a poner unas mallas metálicas, también se va a recubrir exteriormente en la existencia de los GAP para hacer que el túnel sea más sólido, más resistente, más fuerte. También, lógicamente, lo que se va a hacer es sustituir la catenaria tranviaria por una ferroviaria, que va a permitir reducir en un 50% el número de incidencias.
Recuerden que los servicios alternativos de transporte son la línea S1, que conecta Plaza de Castilla con Cuatro Caminos, la S2, que une las estaciones de Atocha Renfe con Sierra de Guadalupe, y la S3, que sale de Sierra de Guadalupe y llega hasta Conde de Casal. La frecuencia de los autobuses varía entre los 3 y los 5 minutos. Vamos ahora con la información del tráfico.
Que no te duela ir al taller. En reparatocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Wow! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en reparatocoche.com y disfruta de nuestros precios. Reparatocoche.com.
¿Cómo están las cosas en las carreteras de GT? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora tenemos retenciones únicamente en la salida por la carretera de Valencia. Hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes a la altura de Rivas hacia Madrid. Además, en la antigua Nacional 6, en el kilómetro 55, en el Alto del León, está cortado el carril sentido a Coruña a causa de la avería de un camión.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pendientes hasta ahora de una incidencia y un vehículo averiado en la entrada por la Cuesta de San Vicente desde la Glorieta de San Vicente, pudiendo afectar no a los conductores que llegan desde los túneles, desde la M30, pero sí a los conductores que llegan, por ejemplo, desde el Paseo Virgen del Puerto. Tengan en cuenta, por tanto, si se dirigen en sentido Plaza de España, van a encontrar el carril derecho ocupado. Por otro lado, hablamos de unas obras que se llevan a cabo en la Plaza de Mariano de Cavia. Afecta a los conductores que circulan por la Avenida del Mediterráneo, el Paseo Reina Cristina, así como también a los conductores que circulan por la Avenida de Menéndez Pelayo.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación. ¡Guau! ¡70%! En tres pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
Y antes de marcharnos, un vistazo a la Bolsa de Madrid de evolución. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Mínima subida para el IBEX 35, un 0,25%, 8.287 puntos. El verde de la Bolsa Española contrasta con el de otros mercados europeos, como por ejemplo el italiano, donde la preocupación por la salud de sus bancos lastra su principal indicador, un 0,75%. En lo que respecta a nuestros valores, el más alcista es ArcelorMittal, gana un 2,45%. Otra siderúrgica, Cerinox, le sigue en positivo con una subida del 1,60 y ya en terreno negativo, Mediaset es la peor compañía con una caída del 3,5%. La prima de riesgo repunta ligeramente hasta los 130 puntos básicos y el euro logra mantener el nivel del dólar con 11 centavos.
Pues de momento es todo, volvemos con más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan 6 minutos de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y vamos a continuar con una conversación que hemos dejado a medias. Estábamos charlando en nuestra sección Algo que contar, que ya saben ustedes que es un clásico de este programa cada lunes, con Paqui Márquez, que es la primera española convertida en árbitro mundial de karate, que es una disciplina, y lo estábamos comentando ahora a micrófono cerrado. Paqui, buenos días de nuevo.
Hola.
Que es un deporte que todavía no es olímpico.
No, en Tokio.
En Tokio iba a serlo,
Tokio,
¿no?
Sí. Falta lo que te he estado comentando, falta un pequeño formalismo ahora en julio, pero vamos, que seguro.
Pero se llama mucho la atención porque es un deporte, hombre, que conocemos todos, que hace mucho tiempo que se practica, por ejemplo, en nuestro país, y lo mismo que en nuestro país, en todos los demás, y que sí parecía un poco extraño que faltase, ¿no?
Pues sí, nos hemos quedado en puertas, pero ya lo hemos conseguido, así que estamos todos muy contentos.
¿Y eso por qué? Quiero decir, ¿qué trámites tiene que pasar un deporte hasta convertirse en olímpico?
Las votaciones. Ahí tienen que pasar por varias votaciones. Nosotros hemos pasado por las fases y en las fases finales nos hemos quedado. Pero esta vez ya lo hemos conseguido.
Bueno, fíjate, has dicho una cosa cuando estábamos hablando tú y yo, que no nos escuchaba nadie. Es que claro, los deportes minoritarios. ¿El karate sigue siendo un deporte minoritario?
No. Tiene muchísimas licencias, claro, muchísimas.
Claro, la Federación Española debe tener muchísima gente dentro de su listado, ¿no?
Claro, claro, en España hay muchísima gente haciendo karate, muchísima, pero no solamente en España.
Claro.
A nivel mundial hay, no es un deporte minoritario, ¿eh?
¿Qué tal somos los españoles?
Muy buenos.
¿Sí? ¿Tenemos, tenemos grandes karatecas?
Grandes karatecas, sí.
¿En hombres y en mujeres?
En hombres y en mujeres, sí.
Porque es verdad que estos deportes siempre parece como los que abrieron el fuego eran los hombres, evidentemente, pero luego parece siempre como que... fíjate que pasa en muchas modalidades y pasa lo mismo, yo siempre pongo de ejemplo el fútbol, que es el que conocemos todo el mundo, ¿no? Que siempre se habla del fútbol masculino, es la bomba, vamos, que vamos a decir del fútbol, ahí tenemos la Eurocopa, fíjate tú, paraliza a medio mundo, por no decir al mundo entero. Y luego siempre la modalidad femenina como que es menor, como que es una cosita menos importante. No sé si el karate pasa lo mismo.
No, en karate no. Nuestras karatecas son guerreras.
O sea, y no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre la práctica, no hay distintas normas, no hay nada que diferencie el karate de hombres del de mujeres.
No, no. Vamos a ver, las reglas son las mismas. En katas es la misma, tienen que hacer las mismas katas, masculino que femenino. Y en kumite, la diferencia es el tiempo. En categoría senior, los chicos los combates los hacen a 3 minutos y las chicas a 2 minutos. Es la diferencia que hay.
¿Y luego cómo se hacen los combates? ¿Esto es como el boxeo por peso, por danes, por cinturones? ¿Cómo se organizan las categorías?
Por peso.
O sea, ¿puede competir alguien con un cinturón, no sé, marrón y uno negro de 4 danes? ¿Pueden competir siempre y cuando entren dentro de una horquilla de peso?
Sí. Para los campeonatos de Madrid, de España Senior, tienen que ser cinturón negro, ¿vale? Pero ya luego los danes ya no importan. Pero sí el peso y la edad, ¿eh?
Lo de los danes es muy curioso, porque hay gente que dice, bueno, ¿y por qué a partir del negro se dan danes y no se siguen dando otros cinturones distintos?
No, porque el cinturón negro, pues es el cinturón negro, luego a partir de sexto dan rojo y blanco.
Vale. O sea, que eso ya es la pera limonera.
Sí.
¿No? Rojo y blanco. No lo había escuchado.
Son superaciones. Hay gente que no quiere examinarse más. ¿Vale? Pero bueno, estás entrenando y es como una meta. Es muy bonito, ¿eh?
Fíjate que todavía seguimos asociando mucho lo del karate con lo de romper ladrillos. Bueno, es verdad. Dice karate. Romper ladrillos con la mano. ¿Tú rompes un ladrillo con la mano?
Yo no, nunca lo he intentado, ¿eh?
Ah, ¿no?
Jamás.
¿Eso es algún tipo de modalidad dentro del
bueno,
karate?
Bueno, hay gente que. No, no.
O es
no hay competiciones,
¿no?
Sí, son exhibiciones. Hay gente pues que le gustará hacerlo. Supongo que no es solamente karatecas, habrá otras artes marciales que también lo hagan. Los rompimientos, ¿no?
Sí.
Sí, pero es verdad que yo recuerdo cuando era pequeña que claro, veía las
te
exhibiciones.
Dirían, a ver cómo rompes un ladrillo.
Realmente
¿no?
ahora las exhibiciones no van por ahí.
Hay una cosa que llama muchísimo la atención del karate y es los gritos. Mira que gritáis.
Sí, pero es que es una forma de verdad que cuando se está haciendo, tu cuerpo necesita liberar la energía. Y una forma de liberarla, porque te sale de dentro, es gritarlo. Y no hay un grito determinado, cada uno grita de la manera que le sale.
Ah, o sea que no existe un grito para un determinado movimiento.
No, pero de verdad que es que cuando estás haciendo las cosas a plena potencia necesitas liberar esa energía, pero no solamente es en karate, ¿no? La gente que levanta peso
también
necesita liberar esa energía. ¿Cómo se libera? ¿Cómo se libera? Pues dando el grito, ¿no?
O sea, que no es para asustar, al contrario, ¿no?
No.
Tipo los australianos estos del fútbol que hacen sus ejercicios, digamos, antes para asustar al rival.
No. Esto no es para asustar al rival, ¿no? Es una forma de liberación de energía, ¿no?
¿Cómo cuántos combates arbitras cada año?
No te puedo decir. Muchísimos. Este fin de semana hemos tenido una competición preciosa, el Campeonato de España de Karate Tradicional, que es veteranos, y preciosa. Nosotros en Madrid tenemos competiciones prácticamente todos los fines de semana. A nivel nacional el calendario es muy apretado también. Vamos, desde que empieza la temporada hasta que acaba, prácticamente todos los fines de semana.
No te voy a preguntar cuánto, ni muchísimo menos, pero ¿se vive bien siendo árbitro de fútbol? Digo, perdón, de karate, quiero decir, a nivel de cobrar.
No, no. La gente a lo mejor se piensa que sí, pero no. Sí, arbitrar nos cuesta dinero.
¿Os cuesta dinero a los árbitros?
Sí, cobramos por el arbitraje, ¿vale? Pero no está muy pagado. No.
¿Y a ti te pueden llamar de cualquier punto de España para arbitrar?
Sí.
¿Y tú coges la maletita?
Y me voy.
¿Y para allá que te vas?
Y me encanta,
¿no?
sí.
¿Y tus hijos qué idea tienen? Quiero decir, ¿seguir compitiendo y después lo natural es, como en otros deportes, pasar o a ser entrenador o a dar clases o a ser árbitro? Es más, ¿para ser árbitro de karate conviene haber sido antes karateca?
A ver, para ser árbitro de karate tienes que haber hecho karate, porque en las titulaciones las primeras titulaciones tienes que ser cinturón negro primer dan, Pero es que para ser árbitro de karate debes estar entrenando. Debes entrenar. Yo es algo que siempre digo. Tú no puedes valorar si no sabes el esfuerzo que supone hacer lo que estás haciendo. Los competidores lo hacen todo muy fácil. Tú ves a los competidores hacer katas y dices, pues eso no debe ser muy difícil, ¿no? Porque lo hacen tan fácil, lo hacen tan bien, pero hazlo tú.
Ya.
Hazlo tú. Si tú no entrenas, no sabes el esfuerzo que es hacer eso que están haciendo bien. O un competidor de kumite, cómo reacciona, cómo hace las patadas, cómo hace los puñetazos. Si tú no haces, no puedes valorarles bien. No es justo.
Oye, el día que el karate sea por fin deporte olímpico, ¿a ti te pueden llamar para arbitrar en Tokio, por ejemplo?
Pues sí, porque soy árbitro mundial. Ojalá, por eso. Ojalá, porque para el arbitraje, bueno, para un árbitro, arbitrar unas olimpiadas, pues tiene que ser, vamos.
Hombre, lo máximo, ¿no?
Lo máximo, me imagino, claro, claro.
Que es como para cualquier deportista competir en unos Juegos Olímpicos, claro, pues, lo mismo.
A nosotros igual, a nosotros igual.
Bueno, ¿cuánto queda para lo de Tokio? Si yo soy una despistada.
Estas son de las de Río, las siguientes.
La siguiente, o sea, cuatro años
cuatro
quedan,
añitos,
¿no?
Sí.
Oye, a lo mejor tus hijos van a competir. ¿Y tú arbitrar? Bueno, no los mismos combates, porque ya hemos quedado en que esto no se puede, pero tú arbitrar
mis
unos...
Mis hijos, bueno, hijos es un poco más complicado que vayan, pero bueno, ojalá tengamos participación en la familia.
Oye, ¿hay alguien más en tu familia que se dedique al karate, aparte de tu marido y de tus hijos? Que supongo que a tu marido le conocerías por medio del karate.
Sí, lo de mi marido le conocí en el tatami, de una forma muy curiosa además, muy divertida, sí. Muy divertida. Ya he contado la anécdota, ¿no? Que estábamos entrenando. Yo soy muy despistada para la gente, pero sigo siendo igual. O sea, yo a veces me cruzo con la gente y no es que no quiera saludar, es que las miro pero no las veo, porque yo voy en mi historia.
Vas a
no,
tu aire.
Eso es. Y estábamos haciendo combate y dijo el profesor, vamos a cambiar de pareja. Y cambiamos de pareja y vino un chico y me dice, ¿te importa que hagamos combate juntos? No hay ningún problema.
O sea, que en los entrenamientos sí hay mezcla de hombres y mujeres.
Sí, claro. Ahí entrenas con los hombres y las mujeres.
Sí.
Y nos ponemos a hacer combate. Yo no sabía hacer muy bien, él sí, yo no. Y le di una patada. Y le dije, uff, lo siento mucho, de verdad.
Era una patada inconveniente.
Sí, muy inconveniente.
Ya.
Y lo siento mucho, de verdad, perdóname, no quería hacerte daño. Bueno, venga, te perdono, yo te invito a un granizado y yo te perdono. Y yo, claro, acepté el granizado, pero tenía una faringitis que además me estaba tomando el granizado y estaba intentando no toser, porque claro... Y ahí empezó la historia de mi marido y mía.
¿Cómo son los deportistas? Os invitáis a... Cualquier otro hubiese invitado un whisky, pero
no,
los deportistas
no, a
un granizado, son granizado.
Un granizado que había una heladería al lado del gimnasio y me invitó allí.
Y tú dijiste, con este chico tan guapo, yo pues me tomo el granizado aunque me muera.
Sí, aunque me muera.
Y ahí empezó la cosa.
Ahí empezó la cosa. Y tenía 16 años, ahora tengo 48, pues toda la vida con él.
Bueno, no los aparentas ni por el forro, que te digo lo de los 48 años.
Gracias.
No, es verdad, esto debe ser el deporte, que es salud, aunque siempre se dice que el deporte de alta competición es insanísimo, porque acabas normalmente lesionado por 200 partes. No sé si tú has tenido algún tipo de lesión importante, aunque competiste muy poco tiempo.
Sí, no, yo no he tenido lesión importante, no. Pero es cierto, en todos los deportes de alta competición los competidores siempre, cuando no es una cosa, es otra, ¿no?
Claro, bueno. Son muchas horas de entrenamiento. Claro. Uno no tiene por qué lesionarse solamente compitiendo. Se pueden lesionar durante los entrenamientos.
Claro, claro.
Son muchas horas las que metéis en esto. ¿Cuál es el próximo combate que te toca arbitrar?
Bueno, pues a ver. Ahora ya con este campeonato de España del fin de semana pasado, ya nos quedamos de vacaciones hasta septiembre. Y en septiembre, además, se va a hacer este año en España, en Toledo, los Juegos del Mediterráneo.
Ah, o sea que ya... ¿Y tú entrenas? Quiero decir, ¿los árbitros entrenan? ¿Cómo se entrena?
Para ser
para
árbitro.
¿Para ser árbitro te dedicas a mirar a los demás y a sacar los defectos?
A
o como,
para ser árbitro, el árbitro tiene que entrenar. Entrenar karate, como los competidores, como la gente que no compite ni arbitra.
Ya.
Tienes la clase, yo esta tarde, como no he podido ir esta mañana a entrenar, iré esta tarde. Y luego entrenar el arbitraje se aprende arbitrando.
Arbitrando.
Arbitrando. Y la experiencia la coges en el tatami.
Y yo no sé, yo me pongo en el papel de un árbitro de algo, yo me pondría un montón de vídeos de campeonatos internacionales o algo.
Claro.
Y ahí tú lo haces, intentas arbitrar y luego ves a ver si coincides con el árbitro y ese tipo de cosas.
Claro,
¿no?
claro. Yo veo muchos vídeos de karate, de katas y de combate y de kumite, muchos vídeos. En mi casa es constante. Cuando no es uno, es el otro. Mira, has visto este vídeo, has visto este campeonato, mira este kata, mira este combate.
Oye, pero qué bonito, ¿no? Quiero decir que toda la familia tengáis ese mismo amor por el karate.
Sí, a ver, es muy bonito, es verdad. A veces hay roces, que ya te he dicho, ¿vale? Pero sí, de todos modos, mira, cuando estamos al nivel que está mi marido, que estoy yo, se necesita mucha comprensión por parte de la familia. Porque estás mucho tiempo fuera de casa.
Claro.
Y porque tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, si la familia no entiende eso que estás haciendo, hay muchos conflictos, ¿eh? Yo conozco a mucha gente, hombres y mujeres, que en el arbitraje concretamente, que lo han tenido que dejar porque había problemas en casa, claro.
Claro, es incompatible una cosa con otra a veces, como lo tengas a la familia, efectivamente.
Sí.
En modo comprensión total.
Eso es.
Lo tienes eso muy complicado. Es. Oye, ¿para qué has tenido que utilizar alguna vez el karate en tu vida normal?
A ver, digamos. Yo en mi vida normal... Una vez solamente, una vez. Tuve que hacerlo y realmente tampoco pasó gran cosa, ¿no? Fue en el metro en Madrid que intentaron atracarme y yo me eché hacia adelante. Entonces, yo pienso que ese chico no esperó la reacción que tuve. Y no pasó nada, ¿eh? O sea, sí. Me miró y se marchó. No sé qué hubiera pasado si hubiera continuado la cosa. Vale, pero he tenido suerte y no he necesitado...
Porque hay que decir que tú eres pequeñita.
Yo soy pequeñita.
¿Cuánto mides?
1,56.
¿Y cuánto pesas?
55 kilos.
Bueno, ¿y a qué persona, de qué tamaño podrías movilizar tú? ¿De cualquier tamaño?
Ay, no lo sé. No lo sé, es que esos son... Vamos.
Bueno, ¿cuánto mide tu marido?
Pablo mide 1,70.
¿Y cuánto pesa?
77.
Bueno, pues conseguiste dejarle de combate en todos los sentidos.
Hombre, claro,
en su momento,
cao,
¿no?
Cao
físicamente y cao de corazón, además. Las dos cosas. Paqui, que ha sido un placer tenerte con nosotros. Que sigas teniendo muchísima suerte, muchísimos éxitos para ti y para toda tu familia.
Muchas gracias.
Y yo espero que de aquí a 4 años, cuando te llamen para arbitrar en los Juegos Olímpicos de Tokio, vengas aquí, volvamos a charlar y me digas, mis hijos también van, mi marido, vamos todos a Tokio a disfrutar de un deporte que es muy bonito, que no es nada violento, que tiene una filosofía de la que deberíamos aprender todos, de alguna manera, y que es muy recomendable para niños, para mujeres y para todo bicho viviente. ¿De acuerdo?
Pues sí, porque el karate no tiene edad, lo puede practicar cualquier persona, de cualquier condición física y de cualquier edad.
Paqui Márquez, primera mujer árbitro mundial de karate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber cambiado ese entrenamiento a la tarde y lo dicho, que te esperamos aquí de nuevo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser. Estas vacaciones no pueden costar tampoco. Debe ser un error. Pero no. Es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio.
Ahora sí, mi amor, ahora sí.
¿Ahora sí qué, Cookie?
Ahora sí hacemos la cocina en Smith Cocinas.
Rebajas en Smith Cocinas, solo hasta el 23 de julio. 14 tiendas en Madrid. Smith Cocinas, ahora sí.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Martín Romo, buenos días de nuevo, otra vez. Ya te veo con el delantal, ya preparados para cocinar, para visitar un restaurante madrileño. ¿Dónde me llevas?
Mira, nos vamos a ir en busca de nuestra receta a un chiringuito.
Bien, al chiringuito, en Madrid, claro.
Sí, chiringuito ahí.
Siempre lo asociamos a la playa.
Ha apretado el calor, hay que ir a chiringuito. Y a uno, además, que salía por la tele.
¿Ah, sí?
El chiringuito de Pepe.
Venga ya, ¿cómo vamos a ir al chiringuito de Pepe? Pero si esto era de una serie.
Y además que la han cancelado y todo.
Sí.
Pues el chiringuito de Pepe se ha convertido en realidad. No es chiringuito playero, ¿vale? Es chiringuito ribereño. No está en Peñíscola, está en Aranjuez y está dentro del mercado de abastos. Tenemos, Eli, la misma estética, esa estética marinera. Tenemos los mismos platos, los platos esos que eran más emblemáticos de la serie, como el croquetón, la ensaladilla rusa. Y tenemos el mismo chef. El chef real, ahí había la serie 2, no. Es decir, tenemos el real. Es decir, la serie había dos de ficción, no, tenemos el real. Tenemos al chef que hacía realidad los platos en los rodajes, al chef Manu Rubio.
Bueno, Manu, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy Así buenas. Que estás al frente del chiringuito de Pepe. Esto lo cuento yo, verás tú cuando lo cuente yo por ahí. Está con el chef del chiringuito de Pepe. Era lo que me dicen. ¿Qué fue primero, el chiringuito de la serie o el chiringuito real?
El chiringuito de la serie, claro. El chiringuito de la serie, que, bueno, pues ha sido una serie que la verdad que rodándola pues hemos hecho una fraternidad muy grande y ha sido entre todos los técnicos y los actores y todos los que hemos trabajado, pues ha sido una serie que ha sido un placer rodar y donde toda la comida que aparecía en escena se comía y estaba todo cocinado y pensado y repensado y bien hecho, vaya.
O sea, que os pusiste morados.
Claro, y ese era tu papel, ¿no, Manu? Ese, tú eras el chef de la serie, ¿no? Lo he dicho yo bien.
Sí, efectivamente, sí.
Platos que me imagino que entre rodaje y rodaje, ¿no? Los preparabais para las tramas de la serie, pero que luego vosotros ahí comías, degustabais, ¿no? Lo habéis de comer a todo el equipo, ¿no?
Claro, claro. El trabajo empezaba un poco antes. El trabajo empezaba ya con el departamento de guión preparando las personalidades gastronómicas de cada personaje. Es decir, ten en cuenta que cada personaje tenía unas peculiaridades gastronómicas, una forma de cocinar, una forma unos platos característicos, digamos, ¿no? Así como las nuevas incorporaciones a la serie, personajes nuevos, como el de Mónica, etcétera, que tenían que venir con un perfil gastronómico. Entonces el trabajo arrancaba muchísimo antes, desde guión, desde la forma de hablar en cocina, la forma de moverse, la forma de comunicarse entre ellos, hasta el tipo de platos que se iban a ir elaborando y cómo la trama de la serie iba a ir discurriendo, alejándose o acercándose de algunas corrientes gastronómicas, etcétera, etcétera. O sea, era un trabajo bastante bastante intenso, que luego al final pues se acababa comiendo en cada rodaje y en el set, claro.
Qué bien, qué suerte. Oye, si miramos la carta del chiringuito de Pepe, del tuyo, del de Aranjuez, del que existe, oye, ¿qué son las choripapas de Dani?
Claro, mira, el chiringuito que se hemos abierto primero aquí en Aranjuez, lo que tenemos es una, bueno, es una adaptación de muchos platos que aparecen en la serie del chiringuito de Pepe, de televisión, pues a una venta más comercial. Pero todas tienen un pequeño giro. Por ejemplo, las choripapas de Dani, pues es un plato que efectivamente son unas patatas fritas, bien fritas, primero pochadas, a baja temperatura, no, vamos a 120, 140 grados, y luego con un golpe fuerte de calor a 180, 190, para que estén muy crujientes por fuera y blanditas por dentro. Van acompañadas de una chistorra que nos hacen en un obrador especial, que también está en el mercado de abastos mismo, y luego lo acompañamos, en vez de con un huevo frito, un huevo roto, etcétera, etcétera, con un huevo a baja temperatura. Es un huevo que se cocina durante 25 minutos a 65 grados centígrados en un horno de vapor. Y consigues una textura anhelosa muy especial entre la yema y la clara. Y bueno, pues digamos, es un plato que podría ser un plato muy muy andar por casa, muy de bar, muy de chiringuito, muy de los tapes fritanga, digamos, pero cocinado con un punto de ser hierro, ¿ca? Esos puntos son los que introducimos en la carta de chiringuito de Pepe de Aranjuez para darle un cierto nivel y una cierta intervención, digamos, de Sergio Roca en los platos más de chiringuito y más de fritanga.
Comentaba yo, ¿no?, que el croquetón sí lo tenéis, ¿no, Manu, en carta?
Tenemos dos croquetones, dos. Uno de mar y otro de corral. El de mar lleva merluza y lleva langostinos, y el de corral lleva pechuga de pollo, jamoncito picado, huevo duro picado, muy tradicional. Muy tradicional, es un croquetón importante, bastante aparente, llamativo, sí, 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 digamos, sí. Porque es un tamaño importante como pues como el de la serie.
Para pero compartir.
Vamos, incluso, sí, uh-huh. Una croqueta para compartir, podríamos decir, efectivamente.
Bueno, de momento existe un chiringuito de Pepe, pero tengo yo idea, Manu, que pensáis franquiciar el nombre y abrir distintos restaurantes por toda España.
Sí, claro, claro. Sí, sí. Tenemos unos compañeros, Eduardo y Tomás, están trabajando en ese departamento, están en contacto con todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para que estén interesadas. Y bueno, y se está desarrollando un trabajo muy intenso para la vuelta de verano, empezar a tener más sitios, más locales. Y bueno, habida cuenta que la carta ha funcionado muy bien, ha gustado mucho el concepto. Y bueno, yo creo que es en definitiva trabajar esa idea que a todo español nos gusta, ¿no? De haber encontrado un sitio, un chiringuito en el que estar a gusto. Estemos donde estemos, ¿no? No podemos estar esa semana en esa playa maravillosa. Claro. Pues bueno, pues por lo menos tenemos un chiringuito que te transporte en sabores, que te transporte en ambiente y en estar a gusto.
Y empezando ahí por Aranjuez, que tenemos ese ambiente ribereño, como yo decía, ¿verdad? Y un chiringuito, la verdad que sí, pega. Yo lo había ubicado en los mercados, es una buena idea para empezar.
Hombre,
¿no?
Lo que pasa es un chollo, porque tienes la materia prima la tienes al lado.
Claro, en lugar de ir al puerto de mar,
¿no?
Compramos, es que si te das cuenta tiene mucho que ver, no estamos en una playa ahora mismo en este, sí. pero tú fíjate que efectivamente hacemos toda la compra de fresco, se hace a diario en el propio mercado de abastos de Aranjuez, absolutamente toda, y eso nos lo dicen mucho los clientes, dicen, uy, es que tenéis buenísimos los boquerones o las sardinas.
Ah, claro,
se han convertido en un plato estrella, decimos, pues claro, es que tenemos aquí a nuestro pescadero, y compramos la sardina pues todas las mañanas, y claro, y os la hacemos en el momento. Entonces, bueno, es un poco jugar a eso mismo que tiene el chiringuito, ¿no? Que es un producto de cercanía, de kilómetro cero, casi. Que aquí no estamos donde se pesca el producto, pero estamos en un mercado, por lo menos, donde lo compramos y lo cocinamos y lo traemos en el momento, prácticamente, ¿no?
Uh-huh. Oye, creo que los jueves además tenéis un espectáculo en el en el chiringuito.
Sí, sí, sí. Se está trabajando para tener unas noches del chiringuito. Uh-huh. Y vamos, creo ya puedo decirte que la semana próxima, el jueves, va a ser la primera y vamos a tener por las noches animaciones, demostraciones, monólogos, risas y ambiente de chiringuito total.
Pues estupendo, oye, un planazo.
Empieza la aventura fuera de la pequeña pantalla.
Llegas al chiringuito, te metes como en la serie, digamos, pides un croquetón,
claro.
Y luego tienes el espectáculo.
Encima, el que mejor conocía los dos perfiles de los cocineros de la serie, pues
claro,
se transforma en el propio Manu Rubio, chef, recordamos, del restaurante El Chiringuito de Pepe, en el mercado de abastos de Aranjuez. Y Manu, queremos que cocines. Has cocinado con los de la tele, con el rodaje, cocinas al volante, cocinas en el chiringuito de Pepe en Aranjuez. Te falta cocinar por la radio con nosotros.
Sí,
y queremos que compartas una receta con todos los oyentes, y la materia prima va a ser el pulpo, ¿verdad?
Sí, mira, para unos días como estos, había pensado transmitiros un plato que tenemos en carta en el chiringuito, y que es un pulpo que gusta muchísimo, que es un pulpo con una salsa de ajipebre. Y así aprovecho para explicar un poco las cosas.
Sí.
Esa salsa de ajipebre, nosotros sabes que todos los exteriores de la serie los hemos rodado en Peñíscola.
Sí.
Y en Peñíscola, bueno, yo mismo he estado allí durante varias semanas aprendiendo y estudiando recetas tradicionales con los pescadores, en la cofradía del mar, en la cofradía de pescadores y con varios hosteleros y restauradores maravillosos, a los que aprovecho para mandar un saludo desde aquí, de la ciudad de Peñíscola, que me han ayudado muchísimo y me han enseñado recetas tradicionales, desde cocinadas en un barco hasta cocinadas en un restaurante a pie de playa.
Ajá.
Y una de esas recetas es una salsa de ajipebre. Muchas personas asocian el ajipebre con la anguila.
Con la anguila, claro.
Porque normalmente se suele comer el pebre de la anguila, pero ajipebre no es solo la anguila. Ajipebre simplemente es la unión de dos palabras, que son ay y pebre, que son el ajo y el pimentón.
Exacto.
Y entonces el ajipebre se puede hacer con muchas cosas. En concreto, en este momento tenemos un ajipebre de pulpo. Y os lo voy a explicar de una manera muy sencilla para que cualquiera que se anime este verano en casa se prepare un ajipebre de pulpo para comer y para compartir además en familia.
Perfecto. ¿Qué necesitamos?
Mira, lo más práctico en estos días, ahora mismo, si alguien quiere cocerse el pulpo en casa, es muy sencillo, es muy fácil. Pero venden en las pescaderías unos pulpos ya cocidos, los pueden cocer directamente en la pescadería, o sea, son los mejores. El precio es un poquito mayor, pero si te compras un pulpo entero y lo tienes que cocer tú y le sacas luego las patas, verás que pierdes también mucho material.
Sí.
Tienes mucha merma, con lo cual esas patas que te pueden vender ya cocidas, hermosas, grandes, que tú las eliges además, son una opción muy, muy buena si no quieres cocer tú el pulpo. tú tienes tu patita de pulpo ya cocida, si la has comprado, ¿sí? Así, y te pasas a preparar una salsa de ajipebre de manera muy sencilla y baratísima. Cocina de aprovechamiento y de supervivencia casi.
Muy bien.
Te coges una sartencita, sí. con un fondo pesado para que no se nos queme nada. Un buen fondo de aceite de oliva. Ya sabemos, cuanto mejor aceite tenemos nosotros en España, mejor podemos usar, y cuanto mejor lo usemos, más rico para nosotros y para nuestra salud. Ponemos unos ajitos, los que queramos, 3, 4,
al gusto un poco, ¿no?
Al gusto un poquito.
Bien.
Y los doramos bien, con un fuego medio, para que no se quemen en ningún momento. Pasamos a retirar los ajos del aceite. Ya tenemos el aceite confitadito con un sabor a ajo.
Vale.
Cogemos unas rebanadas de pan del día anterior. Ahora estamos guardando pan todos los días para hacer gazpacho, para hacer salmorejo, para hacer ajo blanco. Vale, pues cogemos un poquito de pan duro, unas rebanadas, y las ponemos en ese aceitito que está ya impregnado con los sabores del ajo. Y lo tostamos también lento y vemos cómo se va empapando del aceitito del ajo. Le ponemos por encima una buena cucharada colmada de pimentón. Pimentón dulce, y a quien le guste, una cucharadita pequeña de moca y pimentón picante, para mezclar un poco.
Vale.
Removemos bien para que no se nos queme el pimentón, como siempre hacemos cuando usamos pimentón al fuego.
Con cuidado.
Lo sacamos todo y nos lo metemos. Dos opciones. A. En un mortero tradicional.
Sí.
Ese pan con los ajos que hemos retirado antes y con todo el aceitito que ha soltado el pimentón también, ese dentón ya caliente que suelta todos los aromas. Y en el mortero lo machacamos bien.
Vale.
O B, si nos gusta, nos lo metemos en un vaso de batidora de mano, tradicional, y nos lo pasamos por ahí. Ya depende de cómo queramos dejarlo de textura, de cómo nos apetezca trabajar con mortero o no, o como queramos.
Vale.
En un robot de cocina, procesador de todas las marcas que hay, también nos vale exactamente lo mismo.
Vale.
Una vez que tenemos esto, volvemos otra vez con ello al fuego. Lo ponemos a un fuego medio. Y en este caso vamos a hacer una pasta muy densa. Esa pasta va a ser una pasta muy densa.
Sí.
Vale, entonces lo que hacemos es mojarla, agregar caldo de pescado. Un caldito que nos hayamos hecho con unas raspitas de cualquier pescado que hayamos cocinado para hacer una ensaladilla de merluza o algo así.
Sí.
O con esas raspitas, o sea, hacemos un caldo corto y con ese caldito lo mojamos y diluimos bien esa pasta en el caldito y lo dejamos simplemente unos 8 o 10 minutos. Que dé un hervor y luego a fuego lentito. Y ahí ya veremos que hemos creado una salsa, que es una salsa con la que podemos acompañar prácticamente todo, pero que al pulpo le va de maravilla. La salsa de ajipebre, con los ajos, el pimentón dulce, el pimentón picante, y el pan y el aceite de oliva. Simplemente el poquito de caldo de pescado, la trabajamos bien, bien ligadita, y luego a la hora de servir yo recomiendo una cosa, la pata de pulpo que ya teníamos cocida,
sí.
La ponemos poner, si tenemos una asadora en casa, una plancha típica de esas de asar,
sí.
La ponemos muy caliente, y sin echar una gota de aceite ni nada, ponemos la pata de pulpo en la asadora, y la hacemos bien girándola una sola vez, digamos, dándole una vuelta completa
a la
pata de pulpo, pero que quede... Que quede por fuera, que se note que empieza a coger la región de Maillard, que decimos nosotros en cocina. Que se queda un poquito, no churruscado, pero un poquito
tenso
por fuera. Ya está, simplemente eso. Luego lo regamos por encima con la salsa de ajipebre y a mojar.
Y a mojar y
a comer.
Compartir
y a mojar.
Oye, pues nos ha parecido efectivamente barata, fácil, tiene una pinta buenísima. Le podemos poner el caldito de pescado que mejor nos convenga, con como tú dices, con la raspita de los pescados que habíamos comprado el día anterior.
Sí, claro.
Hacemos el fume este de pescado. Y oye... Ajo,
un extra que te puedo dar.
Un extra que te puedo dar.
En el momento en el que añades el caldo de pescado a lo que hemos sacado de nuestro mortero o de nuestra procesadora o de nuestra batidora de mano, en ese momento, si colocamos unos discos de patata que no sean muy, muy gorditos y los cocemos en ese propio caldo, en vez de dejarlo 8, 10, 12 minutos, lo dejamos 15, 20 minutitos, 14, 15 minutos, esos discos de patata se van a hacer en la salsa de ajipebre.
Uy, claro,
y
la patata coge todo el sabor.
Un sabor espectacular.
Estupendo. Oye, pues fantástica receta para estos días de verano que subimos rápidamente a nuestro Facebook para que todo el mundo lo tenga a su disposición.
Perfecto.
Y ya saben todos los oyentes que existe entonces el chiringuito de Pepe, que está en el mercado de abastos de Aranjuez, que tiene un horario de apertura de 10 a 12 de la noche, de 10 de la mañana a 12 de la noche, ¿no, Manu?
Muy bien, exacto.
¿Eh?
Los días de semana y los festivos y vísperas festivos estamos hasta más tarde, ¿eh?
Hasta más tarde, bueno.
Hasta más tarde, porque además ahora hace calorcito y nos gusta salir un poquito más tarde a tomar una tapa.
Y el que nos ha dado Aranjuez, que no tiene pérdida el mercado de abastos, que pregunta.
No tiene pérdida, efectivamente. Es el centro sí. Neurálgico de Aranjuez, está el ayuntamiento, la plaza del ayuntamiento y el mercado de abastos.
Uh-huh.
O sea, no hay ninguna pérdida.
Manu Rubio, chef del chiringuito de Pepe, muchísimas gracias por pues este ratito de charla y por la receta, y que nos vemos allí, en el chiringuito de Pepe.
Mucha suerte, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Oye,
muchísimas gracias.
Que no se enfaden los de la franquicia, ¿eh? Ajá. Sí. Pero para mí es el chiringuito de Manu, desde ahora.
Claro que sí.
Claro, de broma.
Sí, efectivamente, se enfadarán.
Bueno, Manu, un beso
además,
muy fuerte.
Es el de Pepe.
Porque además estar allí.
Se lo merece Pepe y los que concibieron la serie de televisión también.
Muy bien, Manu, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Adiós, gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error. Pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones. Págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los hombres del Renacimiento decían, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico. Eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, en bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic. Dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Que no te duela ir al taller. En repartocoche.com ahorras hasta un 70% en tu reparación.
¡Guau, 70%!
En 3 pasos. Dinos qué necesitas, los datos de tu coche y tendrás tu presupuesto. Y además, un perito te acompaña para no estar solo ante el peligro. Entra en repartocoche.com y disfruta de nuestros precios. Repartocoche.com.
www.ondamadrid.es.
Shy. Come on, move your feet, get busy tonight. This time, baby, won't leave me alone. I promise I won't say anything close to the bone. Come on.
Diecisiete minutos quedan para que sea la 1:00 de la tarde. Seguimos en Hoy en Madrid y los lunes me encanta que llegue esta hora porque aparece Clara Esteban, convertida en Clara la de la música, en este caso.
Esa
como está haciendo
yo.
De Clara la avanzadora también, pues bueno.
Bueno, somos este muy polifacéticos, poliédricos y sobre todo
menos
melómanos.
Políglotas. De todo, que más quisiéramos, pero bueno.
Aunque sí lo es nuestro invitado que, como estamos escuchando, pues hace su música en inglés, así la compone, porque además tiene, bueno, pues una raíz muy anglosajona. Estamos... hablando de Harry Bloom, es un intérprete, compositor al que hemos conocido también en una de las uno de los grupos de gospel de referencia aquí en España, que es Gospel Factory. Y que se ha lanzado y ha lanzado este disco que se titula If the Fear Comes.
si el miedo llega, si el miedo llega, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, se lo podemos preguntar a él,
claro,
¿no?
Que sí, ¿cómo estás? ¿Te llamamos Harry o te llamamos Javier?
Pues Harry.
Harry, directamente.
Bueno, buenos días.
Harry,
buenos días.
¿Qué tal? Encantado de estar aquí.
Bueno, lo mismo te decimos. Por cierto, vienes muy bien acompañado por Marco Rasa, que va a estar con él. Viene con... Decía el pobre, vengo muerto porque viene arrastrando un pedazo de teclado gigante y con él ha tenido que instalarse aquí en el estudio. Harry, contento con el resultado este que estamos escuchando,
pues,
¿no?
Pues contentísimo, fíjate, es como haber tenido un niño.
Bueno, además acaba de hacer su presentación en Madrid con toda la banda, 9 músicos en el escenario... Y él decía, jo, y yo habría metido más aún, porque es una música muy vestida.
Pues sí, la verdad que sí, que me hacían falta más. Lo que pasa que es que no cabíamos y además, pues si ya es difícil mover una formación de 9, imagínate ser 12, ¿sabes? Por ejemplo, o sea, sería una burrada.
Bueno, pero es que esto te viene de formación, de estar en un grupo de gospel, que siempre sois 300,
es verdad.
Para salir tú solo, te encuentras desnudo, me imagino.
Sí,
claro.
La verdad que estoy súper bien arropado, no podría estar mejor, además con artistazos y con músicos que han acompañado además a gente muy grande y yo tengo el gran honor de que estén conmigo. En este caso ha venido Marco Rasa, que además es productor del disco, no digo más.
Bueno.
Y se ha venido aquí a tocar el temita conmigo, claro que sí.
Bueno, o sea que algo también ha trabajado él aquí.
Él ha currado como, vamos, un campeón.
Como el primero, que sí.
Bueno, es un disco que tiene muchas fuentes, muchas inspiraciones diferentes, pero va en una línea también de el soul como hilo conductor.
Eso es.
Muy funky también en algunos momentos.
Tiene mucha fusión, sí.
Tiene
cuéntanos. Una clara línea gospel y soul, sobre todo. Pero es verdad que tiene mucha fusión. O sea, yo no podía hacer solo un estilo porque me había empapado de tantos que digo, es que hacer solo una cosa no puedo. Tenía que hacer más, ¿no? Entonces, bueno, pues hice un poco lo que me dio la gana y ha salido esto tan bonito, de lo que estoy tan orgulloso, que se llama The Fear Camps.
Cuéntanos sobre el título, ¿de dónde procede?
Pues mira, el disco está dedicado a mi padre. Él falleció cuando yo tenía 18 años, ¿no? Y quería devolverle algo que estuviese a la altura, ¿no? Y bueno, pues uno de los miedos que siempre había tenido era hacer algo lo suficientemente bueno para él, ¿no? Y este miedo, que en este caso he vencido con el disco, pues tenía que llevar ese título, ¿no? Si viene el miedo, pues mira, hay que darle un puntapié y mandarlo por donde ha venido, ¿no? Y enfrentarse a él.
Así que, bueno, tiene una implicación personal, sí. Aparte de lo que tiene un disco que uno mismo compone, que uno mismo echa hacia adelante, una implicación personal que va más allá.
Eso es. Pues sí, la verdad que es algo que tiene mucha personalidad, pero porque cuenta cosas muy personales, de verdad. Yo digo que es un disco de verdad, que cuenta historias que yo creo que mucha gente se podría sentir identificada porque sí que son comunes, ¿no? O sea, es la pérdida de un familiar, además tiene muchas letras de crítica social, que ahora nos hace falta tanto, ¿no? Que antes había mucha y de repente eso se perdió, era como que ya no había nada por lo que luchar, ¿no? Y creo que la sociedad ahora mismo está en un proceso de lucha y yo pues he intentado reflejarlo en este disco.
Y también ecologista.
También, porque tiene un tema dedicado a la madre naturaleza que es tan, tan necesaria para nosotros y que nos damos tan poca cuenta de ello.
¿Cuánto tiempo te ha llevado este disco?
Un año y medio. Es una autoproducción y bueno, ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas. Un año y medio es mucho tiempo, ¿no? Y a veces te desesperas. Es como no ves el fin, no sabes cuándo va a acabar el proceso, pero a la vez tiene algo muy bueno. Y es que te da tiempo a pensar todo, cada uno de los temas, lo que va a ir, lo que no va a ir. De repente los cambias, esto no funciona, vuelves a probar otras cosas. Entonces eso es muy enriquecedor para el disco y creo que el disco ha salido cuando tenía que salir, cuando estaba listo, y yo estoy contento.
Bueno, ya que ha venido Manu y le hemos hecho cargar con el teclado.
Marco, perdona.
Yo creo que deberíamos escuchar un poco a él en el teclado y a ti en la voz, Harry, y luego seguimos charlando.
Pues mira, perfecto.
Vamos. ¿Qué escuchamos?
I won't follow you.
Vale, perfecto.
1, 2, 3. Look out my window. It was such a sunny day, and then I thought I was a huge shark diving in the free embrace. You were so beautiful, lying in my bed. I can't imagine myself letting you go. It's time to air my prayer, heart said.
noche. We don't need to fight, because this time I won't follow you. I won't follow you. I won't follow you. Not this. I went down deep in the ocean to realize that I made a mistake. How could I be such a damn fool to break the cake? We were in perfect tune, we were in harmony, but I had so many dreams and they were important to me. My heart said,
ser más bonito, y tu padre seguramente no podría sentirse más orgulloso, ¿eh?, después de escuchar esto. ¿A quién le dijiste todo esto de no te sigo?
No te seguiré. Bueno, pues es una vivencia personal, ¿no? Uh-huh. A veces pues los sueños muchas veces cuando estás con una persona se solapan. Es inevitable, uh-huh, ¿no? Cada uno tiene los suyos y a veces hay que decir, pues mira,
tengo tú sigue el tengo tuyo que yo sigo con el mío, ¿no?
Eso es, desde uh-huh el cariño y apoyándote todo lo que pueda, pero a veces hay que elegir, ¿no? Y uno tiene sus sueños y hay que cumplirlos. Uh-huh.
Bueno, ahí está esa base gospel que es que total, indudablemente, además yo creo que en una versión así
acústica,
tan limpia,
sí,
se nota, sale más a flote, pero la verdad es que tiene muchísimos arreglos el disco, bueno, pues instrumentales y con todas esas influencias de las que hemos hablado. Una uh-huh voz preciosa. ¿Qué tipo de voz es la tuya? Estas clasificaciones, ¿qué tesituras? Porque es que es muy variado también tu tono de voz.
¿Te refieres a tesitura?
Sí.
Soy tenor. Tenor.
¿Eres uh-huh tenor?
Sí.
Uh-huh. Tesitura preciosa, o sea, maravillosa, pero además textura muy bonita.
Muy bonita.
Bueno, muchas gracias. Eso llevan gustos. Uh-huh.
Sí, no, sino... y luego está el sentimiento que le pones, ¿no? Que es lo que siempre diferencia a un artista de otro. Mira, como Marco me dice que sí, le estoy viendo por el rabillo del ojo, pero es verdad, es lo que diferencia. Hay gente que canta muy bien, que tiene una voz muy bonita, pero no transmite. Y es la diferencia que hay entre gente que... Hay veces que escuchas... Eso pasa mucho... a veces con los coros, ¿no? Que dices, ¿cómo puede tener esa voz tan bonita y no haber triunfado? Pues porque no transmite. Y en tu caso, desde luego que transmites está clarísimo. Este es uno de tus sueños, Harry, este disco, pero creo que tienes muchos más, porque eres una especie de, esto que se suele decir siempre, de hombre del Renacimiento, ¿no? Tus intereses van por muchos lugares al mismo tiempo.
Sí, básicamente mi sueño es poder expresarme creatividad, porque a veces, muchas veces, nos emperramos, ¿no?, en tener trabajos y decir, bueno, voy a hacer esto para que luego pueda hacer lo otro y tener dinero para no sé qué. Y en el camino se nos olvida que cada uno ha nacido, le gustan unas cosas, ¿no? Y sabe hacer algo y no sabe hacer otra cosa. Y si hace otra cosa, al final está frustrado. Y es lo que me pasa a mí. Yo he probado a hacer muchísimas cosas en mi vida y lo que he encontrado que siempre tengo carencia de hacer es expresarme creativamente. O sea, necesito expresarlo. Necesito componer, necesito escribir, necesito dibujar, necesito hacer fotografía, siempre en una dirección creativa.
Claro, porque aparte de la música tienes otros intereses.
Sí, también hago fotografía, soy muy aficionado a la fotografía, humildemente lo digo. Bueno, la fotografía del disco está hecha por mí y por Antonio Tomás también. Y hemos hecho ahí el diseño juntos, sí.
Hay que decir que es una fotografía preciosa. ¿Tocas la flauta en el disco?
Pues no, en el disco no. Es aparte de flauta travesera, que hice 4 años también, pues también guitarra eléctrica, también toqué un tiempo. Siempre he estado, bueno, Marco me está haciendo señas en plan, sí, pero compones con el piano. Porque es verdad que cuando yo le pasaba las demos y tal, se las pasaba a piano, que él se partía de risa en plan, madre mía.
Oye, Marco, puedes
hablar,
¿puedes
hacer acércate.
No, no quiero acaparar su tiempo, que estoy aquí escuchando y pasándomelo muy
bueno,
bien.
Pero
buenos días.
O sea, que esto también te implica.
Me he implicado y me ha encantado desde siempre él, o sea, su carácter, su manera de ver todo, la música, el buen rollo que tenemos.
De verdad.
Y ha habido mucho trabajo y navegando en la misma dirección.
Porque eso se nota, quiero decir, cuando eres un productor y te llega alguien, bien un trabajo, o alguien que dice, oye, quiero que me... Tú, a primera vista, sabes si eso tiene calidad o si no la tiene.
Si no, siempre intenta ser profesional, pero si no hay el contacto y el cariño personal y las vivencias que hemos tenido, no hubiera salido... Pero, por supuesto, está toda su esencia y todo su saber, que es muchísimo. O sea, me ha encantado trabajar con
hombre,
él.
Hombre, espero que le quede un poquito para el siguiente disco, ¿no? Te hombre, tiene que quedar más saber y más historia. Porque es verdad que a lo mejor en el primer disco uno lo echa todo. Es decir, ¡hala, vamos! Allí todas las vivencias que se me ocurren. Pero, claro, algo hay que reservar para los siguientes,
bueno, yo tengo
¿no?
un cajón lleno de letras que se está ahí. Bueno,
eres muy prolífico.
Yo no paro de crear, estoy ahí tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que no ha sido echarlo todo en el disco, sino seleccionar muy bien de todo lo que tenía que era lo que mejor encajaba para hacer un proyecto que tuviese coherencia, que todo encajase bien.
Y hay quien te ha echado una mano, porque uno mismo a veces es muy complicado.
Pues mira, me ha echado una mano las noches de perder el sueño y de no parar de darle vueltas una y otra vez y cambiar, y ahora esto no, y ahora esto sí, y ahora esto no, y escucha esto, no, esto no va, esto sí, así, todo el rato. Y era un bucle constante.
Ah, es que un año de grabación es que eso es un tormento, que dice para los artistas que sois unos veletas en ese sentido, que de pronto se os ocurre una cosa. Entonces,
es
una constante revisión de lo que has hecho y de retoquetear todo hasta que supongo que en algún momento Marco habrá dicho, oye, no toques más, que esto ya está, ¿no?
Así pero así. Él me ha ayudado mucho con eso porque también es productor, o sea, él tenía claro y es muy trabajador además, muy perfeccionista.
Bueno, acabáis de hacer la presentación en Madrid, pero esperamos veros por aquí prontito. ¿Qué planes tenéis en verano? ¿Hay pues agenda apretada?
Pues mira, acabamos de, como bien dices, de presentar el disco en el mítico Café Berlín, ¿no? Ahí con musicazos, con bandaza. Y claro, te quedas con un sabor de boca que lo único que quieres es repetir. Entonces sí que queremos hacerlo, pero también estamos mirando qué tipo de show era, ¿no? Entonces si era más para teatro, si era más para sala, y en este caso sí que era más para teatro, creemos así, o lo creemos así, porque es muy mixto, ¿no? Es para ver, pero también para en un momento dado levantarte y bailar, y sí que queremos moverlo y empezar a buscar bolos, pero hasta que no hemos tenido el material suficiente para empezar a moverlo, no hemos empezado. Entonces estamos en plena búsqueda de conciertos y esperamos que sean muchísimos.
Bueno, pues una auténtica joyita esta que tenemos en la mano, Harry Bloom, que es un nombre del que se va a oír hablar mucho en este programa, por lo menos. Bueno, de hecho, ya de entrada, we will follow you, Harry,
bueno,
en
pues
este
mira,
caso.
Pues
sí,
si
te vamos a seguir y muy de cerca, además.
Pues si me vais a seguir, aprovecho para decir que se pase todo el mundo que quiera por mis redes sociales, por Twitter, por
pues
Facebook,
claro,
por mi página web, harrybloommusic.com. Harry Bloom Music es donde pueden encontrar toda la información, así que se pasen por ahí, cotillen todo lo que quieran, que es libre.
Y por nuestro Facebook de paso, que ahí colgaremos
también claro que
nuestro
sí.
Twitter y todo.
Harry, que ha sido un placer.
El placer es mío.
Muchísima suerte. Clara, muchas gracias por traernos estas joyas
hasta
el estudio.
Gracias.
Marco, otra vez te toca cargar con el teclado.
Bueno,
ahora para abajo.
¿Qué le vamos a hacer? Muchas gracias por invitarnos.
Gracias a los dos. Con la música de Harry Bloom, Sergio Rodríguez, tiene minuto, es que ya para que te voy a dejar minuto 10. Vamos a cuadrar un poquito y así te queda un minuto exacto para resumir 5 horas de radio en verso.
Día de San Florencio, aquí me lo agencio. Y del mundo silvestre, esa cosa agreste que aún queda por alguna zona campestre antes de que un plan de urbanismo la secuestre. Y como todos los veranos, problemas con los aviones, con gentes tiradas a montones, comenzando sus vacaciones con frustraciones. Ahora son los de Vueling, una de esas de bajo coste dirigida por algún preboste. Y en la consulta, la medicina hiperbárica, que es una esdrújula modalidad, en verdad, y que lleva mucho oxígeno a presión cuando se necesita una rápida curación. Y un par de cosas saludables, el ejercicio al aire libre y las terrazas con producto bebible y consumible, para dejar paso a los buenos humores después de los sudores, pero de manera sana, por la tarde o por la mañana, huyendo del calor sofocador. Y Paqui Márquez, la primera árbitro mundial de karate, que de un certero golpe te abate. Karate abate, perdón. Y las obras en el metro, en la línea más retro. Más de 20 estaciones cerradas con usuarios y gentes desbordadas. Mm. En la receta, alipebre de pulpo con sus patatitas en una buena salsa mojaditas. Y en la parte musical, Javier Pascual, con sus impresionantes cualidades vocales a ritmo de gospel, funk o bossa nova. Harry Blum es un artistazo y no es por dar coba.